Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido.
Bien, el mensaje de hoy, vamos a Romanos, por favor. En el capítulo 7, Romanos capítulo 7, no nos vamos a mover de este texto. Estos días pasados, orando por el tema de hoy, me inquietaba el Señor en este tema que se llama la batalla más importante. Romanos capítulo 7, versículo 15. Cuando usted lee versículos previos, bien, quiero devolverme un poco. Más o menos en el siglo, dicen algunos que en el siglo XI, algunos que en el siglo IX, alguien le colocó a la Biblia capítulos y versículos. Antes no tenía capítulos y versículos. Son cartas. Algunas de ellas, los Salmos, pues es un cancionero. ¿Se imagina cómo era la lectura antes de la Biblia? Uno decía, vamos, no sé, abra el rollo, página tal, y ahí abajito el párrafo ese, más o menos. Pero le pusieron capítulos y versículos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces cuando uno se centra simplemente en el capítulo o en el versículo, a veces ignora lo que viene atrás. Y si es bueno uno mirar qué viene hablando, tiene títulos y, bueno, este título que está tocando. Porque Pablo, en esta carta, que es una carta que le escribe la iglesia de Roma, una de las cartas más profundas que hay, su eje central: somos salvos por la fe, solo creyendo en Cristo, y es un regalo de Dios, es por la gracia de Dios. Y Pablo viene tocando esta línea, y en la segunda parte del versículo del capítulo 7, Pablo es capaz de contar algo. Pablo abre su corazón de una manera personal, lo abre en muchas oportunidades, pero aquí es capaz de abrir su corazón y decir: tengo problemas. Dice versículo 15 de Romanos 7: no entiendo lo que me pasa, pues no quiero hacer lo que quiero, sino lo que aborrezco. Padre, damos gracias por el día de hoy, por todo lo que ha ocurrido, Dios, en este día, con todo lo que hemos hecho. Hay algo seguro, y es que tú nos has venido acompañando y nos seguirás acompañando, Dios. Gracias, háblanos en esta noche, que sea así como cantábamos ahora: Señor, tú nos has hecho libres. Y tú sabes por dentro, Dios, lo que son nuestras debilidades, nuestras luchas, inseguridades, temores. Y hoy pido que el Espíritu Santo allí actúe y que cada uno de nosotros, saliendo de la reunión de hoy, Señor, podamos decir que tú has obrado algo en el interior de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando usted analiza la carta a los Romanos, le decía, es una de las cartas más profundas, y de hecho es una de las últimas cartas que Pablo escribe. ¿Y por qué le quiero comentar esto? Porque Pablo no la escribe recién convertido. Recuerde que la conversión de Pablo fue muy fuerte, perseguía a cristianos, sino que Pablo la escribe al final de su ministerio. Es un hombre maduro en la fe, maduro de edad. Y aún un hombre maduro en la fe y maduro en la edad es capaz de reconocer, yo no sé si usted tiene el hábito de leer la Biblia, la primera vez que yo me encontré este texto en la Biblia, pegué un grito y dije, ¡sí! A él también le pasó. Dije, ¡wow! Me pasa lo mismo. Hay veces que yo quiero hacer lo bueno, sé que es lo bueno, pero no soy capaz de hacerlo. Y Pablo, como le decía, viene hablando de que en Cristo tenemos libertad, de libertad del pecado. Somos nuevos en Jesús, pero hay algo que, a pesar de tener una relación con Cristo, va a ocurrir. Es que usted y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, que es lo que conocemos como la carne, y somos débiles. Tenemos, además de la carne, un enemigo llamado Satanás, otro enemigo llamado mundo. Entre Satanás, el mundo y la carne van a intentar que usted y yo no crezcamos en nuestra relación con Dios, que nos detengamos en el pecado, en la tentación, que nos hundamos en las predicaciones, en las preocupaciones. Y por eso, cuando yo le decía, venía orando por el tema de hoy, donde Dios me inquietaba es lo que es la batalla que hay en mi interior, la que solo Dios y yo conocemos, y es la batalla más importante. De eso voy a hablarle en el día de hoy. Y es eso que por dentro tenemos que nos impide crecer, cambiar, disfrutar de las bendiciones. Un rápido, no muy profundo análisis de este texto es lo que quiero compartirle hoy. Lo primero que quiero compartirle es lo que llamo la conciencia, no solo de pecado, es la conciencia de nuestra lucha interior. Mire Romanos, no me muevo de Romanos capítulo 7, iré del 7 al 9. ¿Qué concluiremos? Pregunta Pablo. Que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Ahora, ¿por qué le llamo a esto la conciencia de pecado? Algo que nos diferencia de los animales, el hombre es trino, cuerpo, alma y espíritu, ¿de acuerdo? Nuestra parte física hecha del polvo de la tierra, el vehículo de nuestros sentidos, esto es lo que me permite moverme en este mundo natural, fue hecho del polvo de la tierra, repito, pero el hombre también fue hecho un alma viviente. En el alma tenemos la mente, las emociones y la voluntad, lo que pienso, lo que siento y lo que hago. De hecho, un animal se conoce así porque un animal, además de su parte física, tiene mente, emociones y voluntad. Si usted tiene una mascota, no me gustan las mascotas, desde niño tenía un perro, era un pastor alemán, creo que ahí viene mi raíz de ser pastor, pero era el perro que cuidaba la casa, ¿me entiende? Entonces era un perro bravo, usted no salía al patio, o sea, el perro, nunca jugaba con el perro, o sea, el patio estaba en el perro estaba allá en el patio, o sea, no. Después mamá tuvo pericos y canarios y usted no los consiente, eso. Entonces yo por las mascotas no. Pero si usted tiene mascota, usted sabe que hay mascotas que se emocionan, ¿no? Y ellos huelen a la distancia cuando usted viene y se alteran, ¿cierto? Como adiestran a los animales, los delfines, los caballos y demás, con el pito, la comida, entonces hacen sus malabares y demás. El animal tiene memoria. Y recuerda si usted es el amo, usted es el que lo mordió y expresa su emoción. Tiene voluntad, ¿cierto? De pronto usted le pone aquí la arenita, la cosita para que haga sus necesidades acá, pero hay veces que le da la gana hacer en otro lado. Tiene alma. Pero dice la Biblia que el Señor sopló sobre nosotros la parte espiritual, cosa que no ocurre con el animal. Y usted y yo, en la parte espiritual tenemos nuestra relación con Dios y mi conciencia. Un animal no tiene conciencia. Usted no ve un perro llorar por haber mordido a un niño. Usted no ve un pájaro diciendo, uy, qué pena, te desperté muy temprano cuando canté. Usted no ve animales con conciencia. Tampoco ve un animal orando. Y parte de lo que la evolución nos hace creer, que venimos de una evolución desde lo más chiquitico en el agua, es en qué momento el animal comenzó a tener una conciencia y una relación con Dios. El hecho de que usted y yo seamos trinos, cuerpo, alma y espíritu, es que en la parte espiritual usted y yo tenemos algo que se llama la ley interior. El hombre nace con conciencia. Yo puede que no me sepa los mandamientos, pero por dentro hay algo que me dice que cuando, por ejemplo, yo tomo un artículo por el cual me he pagado, que tampoco me han regalado, sino que lo tomo y tengo que ocultarme, es la conciencia que me dice, ¿por qué tomaste eso? Usted y yo tenemos esa conciencia. Esa conciencia es además alimentada cuando Pablo dice, cuando llegó la ley me explicó lo que era pecado. Usted le dice a su hijo, no puedes comer dulce porque el médico dijo que tenías problemas de azúcar, no puedes comer dulce. Y ese no puede comer dulce, ¿qué hace en él? Despierta el dulce y a llevar a ocultarse. Es Pablo que dice, no es que la ley sea el pecado siempre ha estado. Pero cuando la ley se promulga, yo soy consciente del pecado. Yo le decía que una vez viajé a los Llanos Orientales y nada, estacioné por algo y arranqué. Haga de cuenta aquí, al final donde está la cabina de visa, de sonido, ahí estaban los policías, yo arranqué sin problema y me para. Y yo, sí, tranquilo, paré. Y me dice, venía a 83. ¿De qué? Yo venía a 83, el límite es 80. Le dije, señor, pero usted arranca ya a 80. Multa, me puso la multa. Yo, pues como siempre, pero yo le puedo ayudar. Le dije, no te afanes, no me ayudes de nada. La multa. Y dije, yo no vuelvo a pagar una multa. Y súper juicioso en carretera, yo mirando el control de velocidad y todo. Yo, súper juicioso. Viajé una Semana Santa y me devolví muy temprano el domingo, muy temprano el domingo, para evitar el tráfico. Estaba entrando yo a Bogotá como a las 6 de la mañana. Y llegué yo temprano, sin problema. Ya me habían parado muchas veces, papeles. Yo sabía que la velocidad la tenía controlada. Y el policía, 6 de la mañana, un domingo resurrección. Y yo ya, señora gente, ¿cómo le va? Yo ya había pasado esa tarea. ¿Cómo le va? ¿Me permite sus papeles, don Mario? Es que venía 81, me dijo. Entonces yo le dije, no, además que era embajada. Usted no va a poner una multa porque vengo 81. Y me dice, no, es que ahí, haga cuenta ahí en ese, ahí cambia a 60. Le dije, ¿qué? Me dijo, sí, es que ahí ya no es carretera, a partir de esa esquina para aquí es ciudad, aquí el límite es 60. Menos mal yo soy espiritual. Y yo les decía, no puedo creerlo. ¿De verdad? El señor, no hay un solo letrero. Porque además yo me bajo y miro, es que me dice, ahí cambia 60. Le dije, no hay un solo letrero. Me dice, sí, pero aquí ya la ciudad. Aquí es 60. Y pues, obviamente, un policía de tránsito un domingo de Semana Santa, de resurrección, a las 6 de la mañana, no me diga que el turno lo tenías ahora. Él, como siempre, dice, no, yo no, ah, ponme parte, no hay problema ninguno. Claro, la siguiente vez que yo ingresé por la ciudad, ahí dije, yo ya sé que acá el límite es 60. Si yo al conocerlo ya excedo el límite, mi conciencia ya me está diciendo, tú sabes que estás haciendo mal. La ley me da conciencia de pecado. Por dentro tengo una ley interior, que es cierto, usted y yo tenemos una conciencia, pero cuando yo conozco a Dios, Pablo dice, la ley no es el pecado. La ley lo que hace es aclararme que yo peco. Y cuando yo conozco a Dios y voy conociendo la palabra y demás, me va dando conciencia de pecado. Ahora la pregunta es, ¿por qué para Dios es tan importante que yo tenga conciencia de pecado? Porque el pecado es lo que más detiene mi vida. Porque me estanca, porque hace que las cosas no funcionen. Es mis pecados, mis debilidades. Cuando hablamos del arrepentimiento, el arrepentimiento comienza con sentirse mal por el pecado. Pero si yo no sé qué es pecado, pues yo no me voy a sentir mal. Y seguiré practicando lo mismo. Pero a mí me aplica la Biblia, así no la lea o no la conozca. Hay gente por ahí en la calle que ignora la Biblia, pero igual le aplica, porque es la ley de Dios. Y Pablo no solo dice, cuando conocí la ley fui consciente del pecado, sino que Pablo dice, ese pecado cobró vida y entonces yo morí. Porque él comienza a ver las consecuencias. Y lo primero más importante para ti y para mí es la conciencia de lo que es pecado y de las consecuencias del pecado. De las consecuencias de mis debilidades. No, no todo es pecado. De mis temores, de mi impaciencia. Mira que cuando Jesús está siendo crucificado, recuerdas que hay dos malhechores. Uno se burla de Cristo y el otro, que es compañero del que está al otro lado, le dice, nosotros estamos acá, pues nuestros actos así lo merecen. Eso se llama reconocimiento del pecado. Y se voltea y le dice a Jesucristo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, la respuesta que le dice a este hombre es, te digo que hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué pasa? Y yo sé que nos ha ocurrido cuando tenemos relaciones personales de trabajo y hay una persona que no reconoce que está fallando. El orgulloso, el que le echa la culpa a los demás. ¿Qué pasa con esa relación? Es una relación que no fluye. Si es un equipo de trabajo, nunca va a funcionar el equipo de trabajo. ¿Por qué? Hey, llegaste tarde. No, yo no llegué tarde. Eso no era para hoy. Usted no me dijo. Yo no sabía. Disculpa. Y resulta que esta frase me quedó grabada hace mucho tiempo. Nunca, después de las excusas, llega el crecimiento. Las excusas no llevan a crecer. El reconocimiento lleva al crecimiento. Es lo primero. Y es lo primero que Pablo dice, sí, yo sé que soy perdonado por la fe, pero tengo algo claro, que soy débil. Tengo conciencia de pecado y de las consecuencias. Hoy en día, el mundo no llama a pecado lo que es pecado. Tengo un señor de la iglesia, muy cercano, comprometido, él es odontólogo. Y él cuando atiende a los niños, como todo médico y demás, entonces a los niños les da premios si se portan bien. Entonces me dice, pastor, entonces cuando el niño se porta bien, ¿cierto? Tengo un cajón con los juguetes de niño y un cajón con los juguetes de niña. Y atendió a un niño. Entonces él le abre el cajón de los juguetes de niño. Y la mamá le dice, usted está violando la ideología de género. ¿Perdón? Dice, sí. ¿Por qué solo le muestran los juguetes de niño a mi hijo? Deje que él escoja. Un chino de 8 años. Deje que él escoja. Casi que lo amenazó que lo voy a demandar. Y él dijo, no, pues es que... Pues yo voy normal, niño... Ábrale el cajón de las niñas. Y efectivamente, el muchacho escogió un juguete de niña. Yo decía, ok. Espérame, eso está pasando. Nuestros hijos están creciendo en colegios y universidades donde eso es normal. Usted me podría contar lo que sucede en su ambiente de trabajo con el adulterio, con el homosexualismo. Para la gente no es pecado. Porque el medio ambiente me viene diciendo, no, no es pecado, eso es normal. Como que la sociedad al avanzar está cambiando. ¿No notas días pasados que Margarita Rosa de Francisco hizo un comentario por redes sociales sobre Jesús y esos nerdos cristianos? Ay, qué jartera, dijo, esos cristianos, no sé qué. Y mucha gente le respondió, entre ellos José Ordóñez, le dijo, acá hay un lerdo cristiano, sí señora. Porque estamos bombardeados en un mundo que me dice eso no es pecado, y Satanás desde la primera vez que tentó al hombre, a Adán y Eva, recuerda que le dijo, tu pecado, tu desobediencia no tiene consecuencias. No se preocupen, Adán y Eva, que eso no va a pasar. Y una de las grandes tragedias a nivel mundial, una y otra vez, viene precedida por una frase, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Y lo primero que tú y yo necesitamos entender es que ahí hay algo que se llama pecado. Lo segundo es reconocer que somos débiles. Voy a leerle desde el versículo 14 en adelante. Dice, sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Somos débiles. Y ahí es donde dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Acá hay algo que yo anoto y es el reconocimiento de Pablo. No basta con yo saber y con querer hacer lo bueno. Porque Pablo lo sabe. Pablo quiere hacer lo bueno. Pero no basta con tener buenos deseos y con tener conocimiento. Y Pablo dice, yo no puedo. Estoy mal. Y si somos sinceros, y repito, no solo hablo de la tentación ante el pecado, usted y yo sabemos en qué somos débiles, qué es lo que nos saca el mal genio, en qué soy impaciente. Usted y yo lo sabemos. Cuando caemos en eso, sea en tentación, preocupaciones, no es sorpresa para uno. Yo recuerdo cuando comienzo mi vida con Cristo, escuchando al pastor Silvano, él decía algo que a mí también me quedó grabado. Me decía, encuentro cristianos que dicen, ay pastor, yo no sé qué pasó, es que yo de pronto caí en pecado. Como a veces uno ve que en las calles el carro va y se hace un hueco, no me acuerdo cómo se llama esa falla, ¿cierto? Que hay un hueco, se abre un hueco en la calle porque tal vez hay una humedad por lo que sea, una filtración de agua, y de pronto se cayó en pecado. Y claro, y con los jóvenes, no es que pasó, yo no sé qué me pasó. Yo de pronto otro, no sé qué me pasó, caí en fornicación con mi novia. Él dice, sí, no vengas a decir que estabas en la iglesia y de pronto, oh, apareciste fornicando. Perdóneme, es un juego previo, un toque previo. No es que yo caí en pecado de un momento a otro. No es que mi pareja sabe en que soy débil. yo sé en qué es débil mi pareja. Yo sé que le pone de mal genio. Cuando yo atiendo consejerías, que uno habla ahí, cuénteme qué pasa, y delante de uno hablan y dicen, no, es que a mí no me gusta que llegue tarde, a mí no me gusta que sea cantaletosa, etcétera, etcétera. Yo le digo, bueno, ¿se escucharon? Sí, ¿por qué? Porque a tu esposa no le gusta esto y a tu esposo no le gusta esto. Si tú lo vuelves a hacer, eres necio, eres necia. Ya sabes que no le gusta. A tu esposa no le gusta que no la llames en el día. Llámala. ¡Ay, pero tan complicada! ¡Ey! Usted es más complicado que ella. Si le gusta, llámala. Porque cuando yo sé, y entonces conscientemente hago o no hago, yo estoy haciendo daño en la relación. Yo sé en qué soy débil. Y entonces a mí la debilidad me lleva a tener cuidado. Pablo dice, yo lo sé y yo quiero, pero no puedo. No me basta con saberlo, no me basta con desearlo, no puedo. Y allí es cuando Pablo comienza a decir, es que entiendo que dentro de mí yo puedo creer en Cristo y ser nuevo, pero sé que tengo una naturaleza pecaminosa que es débil. Y me acompaña. Yo no puedo dejar la carne en mi casa. Yo no puedo dejar la debilidad en mi casa. Yo no puedo decirle a mi cuerpo, cuerpo, estás cansado, duerme, alma y espíritu, vamos a la iglesia. El cuerpo va conmigo. Y si yo le pregunto, venga, normalmente en las relaciones personales, familiares, cercanas, ¿cuáles son los motivos de pelea? Cuando estoy preparando a los novios para casarse, les hago esa pregunta. En esta época de noviazgo, normalmente, ¿por qué pelean? Tranquilo, no me responden. Y les pregunto, ¿el proceso de sanidad interior, la preparación matrimonial, ha servido para eso? Porque ahora que se casen va a ser peor. Porque ahora van a vivir juntos. Si de novios que se ven a veces todos los días, ocasionalmente, ahora que van juntos va a ser un caos. No, pastor, no me desilusione. No, yo no quiero desilusionarlo. Quiero que te cases, pero que quiero que trabajes en tu debilidad. ¿Usted sabe si sufre de mal genio por el orden? Hay gente que le gusta, a mí me gusta el orden. Soy ordenado por naturaleza. Pero yo sé que si es vacaciones, diciembre, enero, y que están familias de sobrinos y demás, ¿cómo va a estar la casa? Desordenada. Lo sé. Si yo, cuando va a llegar a mi casa, digo, sé que va a estar desordenada. Porque el Señor dice, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y Pablo nota que dice algo, dice, al final en el versículo 23, dice, esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y vamos a entender tú y yo que Satanás comienza a apuntar, sobre todo poniendo pensamientos acá. La tentación comienza como una imagen que yo tengo de algo que después quiero materializarlo. Allí va a llegar la tentación. Allí va a llegar tu preocupación, ¿dónde llega? Un pensamiento de duda. ¿De dónde? Dios me olvidó. Nabucodonosor, un hombre tremendamente orgulloso, llega a mirar su reino y dice, no, este imperio que yo hice. Y el Señor le dice, pilas, eres orgulloso. Y Dios lo toca. Y hasta que él no reconoce que todo se lo ha dado Dios, Dios no lo restaura. Nehemías, un hombre tremendamente sabio en el liderazgo, formación de equipos. Él está reconstruyendo y hay amenazas, porque son solo amenazas. Pero él, ante la amenaza, dice, fui y revisé cuáles eran los lugares más débiles, más desprotegidos, y monto una estrategia. Entonces vamos a hacer esto, vamos a levantar el muro a media, y tú que vives aquí, tú vas a cuidar esto, tú vives aquí, vas a cuidar esto, tú vas a cuidar allá, tú vas a cuidar allá, y vamos a hacer algo, vamos a tener un sistema de alarma, vamos a dormir vestidos, armados y con un pito, y si alguien llega, entonces vamos a salir y vamos a tocar, y es lo que usted ve en muchos, en muchas ciudades, que es un sistema comunitario de seguridad. Y Nehemías lo que dice es: yo tengo que tener cuidado de mi debilidad. Esa es la lucha por dentro, y es la lucha más importante, porque esa lucha la conoces tú y Dios. Tú puedes estar dudando de tu fe, tú puedes estar dudando de tu matrimonio, de tu noviazgo. ¿Y quién lo sabe? Dios y tú. Tú puedes estar luchando con tu identidad sexual y solamente Dios y tú lo saben. Tú puedes estar luchando con una tentación, porque hay alguien por ahí que le está echando los perros. Y Dios dice: oh, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso no se da cuenta a nadie. Y pues, ¿qué? Pues yo, pues de palo no soy, ¿cierto? ¿Y quién le manda? Y entonces, pues, pues papaya puesta, papaya partida. Se puede estar luchando con eso. Usted tiene una situación económica complicada, pueden ofrecerle dinero fácil ahí a la mano y usted puede estar luchando por ahí. Esa es la batalla más importante. Es la batalla que solo Dios y yo conozco. Por eso Pablo dice: yo en mi interior me deleito con Dios, me deleito en la ley de Dios, yo conozco la ley de Dios. Pero es difícil. Es difícil. Y voy a lo último, que lo llamo precisamente la batalla. Verso 24 y 25. Y mira cómo Pablo, yo mientras reflexionaba sobre este texto, yo decía: Señor, a mí me costaría colocar en redes sociales mensaje del pastor Mario y decir algo como lo de Pablo. ¿Ya? ¿Saben qué? Hoy quiero escribirles que estoy llevado por la tentación, que hay un pecado que me la tiene montada y que soy un miserable, que me siento mal. Yo creo que uno no publica eso en redes sociales. Uno siempre en redes sociales publica: estoy feliz, estoy viajando. Tiene una amiga que, bueno, ya cambió la foto, el desayuno, el almuerzo, la comida, y uno: a ver. Pablo manda una carta donde dice: soy un pobre miserable. Esto me gusta cuando trabajo con el liderazgo y el grupo de consejeros. Suponer que el aconsejado se llama Pablo de Tarso. Y que usted, como usted sale a la recepción a recibir a la persona, como atendemos gente, me gustó mucho, leí, alguien decía: cuando los médicos recuerden que están atendiendo personas y no enfermedades, creo que el sistema volverá a ser humano. Yo estoy atendiendo gente. Esto no es
el siguiente turno número 3, ventana 1, 3, ventana 1, 4.
Usted sale a la recepción, ¿cierto? Y: Freddy, hola Freddy, ¿cómo estás? Vamos a la oficina. Y nos entramos, ¿cierto? Y entonces, de pronto, la secretaria: ya llegó don Pablo, mi consejería. Entonces yo: don Pablo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y me dice: estoy en la inmunda. ¿Qué pasó? Siéntate. Estoy en la inmunda. Soy miserable. ¿Qué pasó, Pablo? Hay un pecado que me la tiene untada. Este es Pablo, un hombre que escribió una carta en los últimos años de su vida, en la etapa tal vez madura en su relación con Dios, con más revelación que tiene esta carta, y él, en medio de todo eso, es capaz de abrir su corazón y decir: ¿sabe qué? Yo tengo problemas. Dice: soy un miserable. Y hace una pregunta que usted y yo hacemos. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿quién me ayuda? Pero en el versículo 25 él responde: gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y entonces dice, en conclusión, con la mente yo me someto a la ley de Dios, pero en mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Pero él entiende y dice, yo solo no puedo. Y recuerde que en mi mente, Pablo dice en los versículos anteriores, hay una lucha, y él dice, yo tengo que obligarme en mi mente, en mi devoción, a someterme a Dios, porque Él es el que me ayuda y a Él me voy a someter. Dice, con mi mente me someto a la ley de Dios, con mi mente me someto a que lo que Dios dice es correcto, si Dios lo dice lo voy a creer. Aquí está la clave. Pero es un hombre que primero es humilde. Mientras yo no tenga la grandeza de humillarme delante de Dios, nada cambiará. Cuando yo me tire a rodillas y diga, Señor, yo solo no puedo. Cuando yo reconozco mi falta, cuando yo reconozco mi temor, cuando reconozco mi preocupación, me estoy humillando. Y él entonces ya, él sabe y desea, pero no podía. Él dice, yo conozco la ley y deseo hacer lo bueno, pero no puedo. Y entonces dice, ¿quién me va a ayudar? Y dice, me ayuda Dios. Y aquí viene lo que usted como pastor, como consejero, es difícil. Y es explicarle cómo Dios actúa. Porque yo puedo ir a una clase muy buena a la universidad donde me ayudan a crecer. Pero el cristianismo no es un discurso intelectual. Es cuando tú experimentas el poder de Dios. Y es esa invisible mano del Espíritu Santo, es ese invisible poder de la palabra de Dios, cómo el Señor obra en mi vida. Y cuando usted dice, yo no puedo, de pronto usted saca fuerzas. Freddy hacía referencia a esta pareja, que el jueves en la madrugada su hija fallece. Él me llama a mí a las 6:20 de la mañana. Les digo, ¿qué hubo? Y él comienza a hablar. Dice, mi hijita se murió. O sea, pastor, mi hija amaneció muerta. Dígame usted qué dice. Solamente lo escuchaba. Dice, ¿qué pasó? Ya no sé, pastor, no sé. Salí corriendo a la clínica, estoy acá afuera. Mi esposa está adentro. Y lo que él comienza a decir, él me decía cosas como, yo creo que no puedo aguantar esto, pastor. Yo no aguanto esto. Mi dolor no lo aguanto. Mientras él hablaba, yo solamente oraba. En ese momento no necesita un discurso teológico de un pastor. En ese momento él necesita de Dios. Y mientras él hablaba, yo oraba. Le decía, Señor, tráele consuelo. Háblale, Dios, tráele consuelo. Cuando usted está así, dice incoherencias, después usted entra en reflexiones y dice, ¿yo qué dije? Él dijo, habló. Dije, lo siento. Como a las 10 de la mañana volví a llamarlo. Dije, ¿cómo estás? Dice, no he podido hablar con mi esposa. No me imagino cómo está ella. Y vuelve otra vez a lo mismo. No sé si puedo aguantar esto, pastor. Tra. Mientras él va hablando, yo voy orando. Después pude hablar con la esposa. Y era lo mismo. Nunca he sentido un dolor tan grande, me decía. No sé si puedo aguantar esto. Y mientras ella me va hablando, yo voy llorando. Porque es lo único que puedo hacer. Orar. Al otro día volví a hablar con ellos. Y es diferente. Me decía, Dios me ha dado fortaleza. Y me ha rodeado tanto de amor, pastor, me decía, la gente ha sido tremenda con sus visitas, sus llamadas, que si no es por Dios, yo no hubiera podido aguantar esto. Ya Freddy me cuenta lo que hacen, o sea, arrodillarse en la tumba, ya son cosas mayores. Pero hay momentos donde yo estoy así, no solo frente a la debilidad del pecado, hay momentos donde mi preocupación, mi temor, mi inseguridad, porque usted puede estar luchando simplemente con su autoestima, usted puede estar luchando con un temor, porque Satanás todo el tiempo le ha dicho, no puedes, o sea, Pedro camina y da unos pasos de fe y se hunde, porque en algún momento la lucha le dice, Pedro, no es lógico que tú camines en el agua. Entonces Pedro comienza a hundirse. Y allí Pedro, ¿qué es lo que hace? Le dice, Señor, ayúdame. Y el Señor le tiende la mano y le dice, Pedro, ven acá. Usted puede encontrar esta mañana, y Freddy lo citó ahora, cuando el Señor dice, vamos al otro lado. Y el Señor va con los discípulos al otro lado, él se acuesta a dormir en la barca. Y la tormenta está tremenda y uno no entiende cómo Jesús puede dormir cuando hay una tormenta. Y los discípulos hacen lo que usted y yo hacemos. Señor, ¿es que no te importa? ¿Es que no te das cuenta? Y el Señor se despierta y le dice, ¿pero cuál es el rollo? Pues, Señor, la tormenta. ¿Ah, el problema de la tormenta? Pues claro. Ah, tormenta. Shh. La tormenta se calma. ¡Tra! El Señor dice, eso era todo, puedo seguir durmiendo. Y ellos decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el agua le obedece. Ellos dieron pasos de fe muchas veces. Y ellos en algún momento dicen, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo. O sea, tienen una fe tremenda. Pero en un momento estaban llorando como unas nenas. Porque a veces nos pasa, porque Pablo dice, yo soy humano y conozco la fe, conozco la Biblia, pero soy humano y a veces estoy débil y a veces tengo una fe que el problema lo veo chiquitico y hay veces que estoy en la inmunda y digo, no entiendo, Dios, si me olvidaste. Ahora la pregunta es, ¿y quién me ayuda? Y Pablo dice, la ayuda proviene de Dios. Mi ayuda proviene de Dios. Cuando estoy enfrentando un momento difícil, sea lo que sea, mi ayuda proviene de Dios. Cuando llega una angustia, un temor, una debilidad, mi ayuda proviene de Dios. Y es lo que Pablo dice. Yo he decidido someterme mis pensamientos a la ley de Dios. Pablo que dice, yo he decidido de siempre estar pensando en Él, creyendo en Él. Por eso Pablo dice, cuando soy débil, en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Los papás somos especialistas en hacer eso con los hijos, sobre todo en esa edad chiquita donde les encanta saltar con la ayuda de los papás, ¿no? Cuando hay un andén, un muro, y el papá y la mamá lo toman de la mano izquierda y derecha, y entonces él salta, pero no alcanza, pero uno de papá y mamá te lo jala, ellos vuelan, parecen ahí Hulk dando brincos del hombre araña, ¿cierto? Y venga. ¿Qué es lo que yo hice? Lo que yo hice como papá fue tomar la debilidad de mi hijo y perfeccionarla para que él lograra salvar un obstáculo. Las primeras montadas en el ciclo de nuestros hijos Si en ese entonces existiera el celular que indica cuántos pasos has dado. Los primeros kilómetros de nuestros hijos montando en ciclades con el papá detrás, corriendo. Papá, no me vas a soltar, ¿cierto? Y uno me dio la suerte del chino se cae. Entonces uno le da seguridad a él. Y él dice, mamá, a mis amigos, hoy monté sin llanticas. Y mi papá dice, sí, la llantica era yo. Pero ya. ¿Yo qué hice? Yo miré su debilidad de equilibrio. Y yo fui el equilibrio de mi hijo por mucho tiempo. Eso es lo que hace Dios. Cuando Pablo dice, yo no puedo solo, no sé cómo hacer, para mismo responde y dice, no, mentiras, yo sí sé cómo hacerlo, es Dios. He tenido gente que me ha dicho, yo no puedo perdonar. He tenido gente que me dice, mi matrimonio nunca se va a arreglar. Mucha. Les digo, a mí no me vengan a decir eso, porque Dios dice otra cosa. Dios dice otra cosa. Porque yo solo no puedo. Y la batalla más importante es la batalla que lucho en mi interior, con mis debilidades, mis temores, mis tentaciones, mis angustias, que a veces no las comparto a nadie, pero que Dios sabe. Y que está esperando que, como Pablo, tú reconozcas y lo busques. Es tan sencillo como es. Puede ser un vicio, puede ser lo que sea. Pero esa batalla es la que te va a llevar a depender de Dios y a que tengas victoria en tu vida. Y a que tu vida realmente cambie. Padre, yo quiero darte gracias, Dios. Contigo no hay secretos, Dios. Qué absurdo cuando yo intento en mi interior guardar secretos contigo. Tú conoces mi pensamiento y mis palabras antes de que salgan de mi boca, Dios. A los demás yo puedo engañarlos aparentando. Contigo no. Y sabes que eso, en vez de traerme preocupación, me trae tranquilidad. No me preocupa que tú me conozcas, Dios. Al contrario, me trae descanso. Me trae descanso, Señor, porque puedo abrir mi corazón delante de ti y decirte, Señor, yo conozco tu ley, te conozco a ti. Quiero saber cuál es tu voluntad en todo aspecto, pero a veces es difícil, Dios. Creo en ti, Señor, pero no soy perfecto. Creo en ti, pero tengo una carne débil. Hay un demonio que molesta, un mundo que jala. Señor, yo quiero que el Espíritu Santo moldee cada vez mi vida, pero tú sabes que comparto a veces el tema, es súper tensionante y peleas. Nos encontramos con gente difícil, Dios, y a veces yo caigo en el error de gritar, en el error de pelear. Y me siento mal cuando salgo de allá y diciendo, Señor, pero yo lo sé, ¿por qué volví a caer? ¿Por qué volví a gritar? Si nosotros fuéramos Pablo y escribiéramos esto, diríamos cosas así, Señor. ¿Por qué volví a hacerlo, Dios? ¿Por qué volví a caer? ¿Por qué reaccioné otra vez igual? Porque encuentro en mí una lucha. Pero esa pregunta es fundamental. ¿Y qué hago? Y la respuesta es clave. Buscarte a ti. Buscar a aquel Dios que en mi debilidad se fortalece. Aquel Dios que conoce tu vida, tus luchas, tus secretos. Por eso Pablo dijo, aun cuando esté en momentos angustiado, perseguido, él puede decir, yo sé que no estoy solo. Porque cuando Pablo decía en sus debilidades, yo sé que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Por eso se aplica cuando yo dependo de Dios, cuando yo lo busco. Y tú puedes estar luchando por un tema de perdonar a alguien. Tú puedes estar luchando ante la duda. Tú puedes estar luchando con un vicio. y Dios lo sabe. Pero es que tú extiendas tu mano a Él y simplemente que veas el poder de Dios obrar. Eso no te lo puedo explicar. No te puedo dar una teoría de cómo el poder de Dios actúa en tu vida, de cómo llena un vacío, de cómo trae restauración a un corazón, cómo te da la fortaleza para actuar, para decir sí, decir no. Eso solamente es tu relación con Dios. Pero tú verás ese Dios obrar en tu vida. Como ese papá me decía, yo creo que no lo aguanto. Y después me decía, si no es con Dios, no hubiera sido posible aguantarlo. Padre, hoy no quiero y no queremos una reunión más, una predicación más. Quiero salir de acá, Dios, con un toque tuyo, con una victoria en mi vida, con una libertad en mi corazón, con un corazón restaurado, con una fe incrementada, Señor, con un temor que se acaba, con una angustia que se agota también, con una preocupación que delante de ti dejo. Porque tú eres mi ayuda. Habla, Espíritu Santo, a cada uno que está acá. Tú sabes el motivo por el cual quisiste que hoy viniera a la iglesia, Dios, y lo que tú vas a hacer a partir de hoy en su vida. No solo en este momento, a partir de hoy. Gracias te damos por darnos la victoria, Señor. Gracias porque en ti hay libertad, Señor. En ti puedo salir y decir, Dios, de verdad que tú me hiciste libre. En ti encuentro esa fortaleza, en ti encuentro la respuesta. Y te doy gracias por ello, Dios. Bendice esta noche. Oro, Padre, por cada uno. Oro por los que están allí enfermos, por los que están en un tema de rollo, en su hogar. Háblales, Dios. Y gracias por el trabajo y el estudio de los chicos también, Dios. En el nombre de Cristo, bendice nuestra nación, Dios. Oramos, Señor, detén ese virus que anda por ahí dando vueltas en el mundo, Señor. Para ti no es imposible nada. Deténlo, deténlo, Señor. Acaba con eso, mi Señor. Para ti no es imposible, Señor. Y te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y le das un fuerte aplauso a Dios en esta noche.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.